8 de la mañana, 3 minutos, Felipe. La gente está preguntando, dependiendo cada uno de su sector.
Cada uno de su sector o de su, sí, o de lo que gane. O de
digo la generalidad porque la mayoría de colombianos vamos a resultar clavados. Lo más importante de toda la entrevista que usted acaba de escuchar es que el IVA le va a subir de 16 a 19%. Dijo Ángel Custodio Cabrera, esa es la línea roja del ministro de Hacienda.
Ese sí
de
es
ahí
un impuesto
no
que
se movió.
Va directamente contra el bolsillo de los pobres.
Ese le pega a usted, ese le pega a todo el mundo.
Sí, Néstor, pero lo afecta más al que gana el salario mínimo, al que gana 10 millones. Es decir, es absolutamente regresivo.
La mala noticia es esa, Aurelio. La buena noticia para los asalariados, los de menores ingresos, es que la retención en la fuente y la declaración en la renta, el límite sigue siendo a partir de 3.600.000, porque querían
3.400.000 y pico. Sí, pero fíjese usted, Néstor, esto. Me pareció muy bueno el ejercicio que usted hizo, ganadores y perdedores. Ganadores los poderosos, los petroleros con incentivos, los 8 grandes constructores de las viviendas, las iglesias, los hoteleros, los inversionistas extranjeros. Los perdedores, el pueblo con el IVA, con el impuesto a los combustibles, con el impuesto al consumo en datos de celular y sube voz de celular, con el 4 por mil, y las pymes que van a quedar con la misma tarifa de renta de las grandes compañías.
Pero Aurelio,
eso es lo que uno llama una reforma tributaria perfectamente inicua, perfectamente, o sea, si le ponen una medida para más desigualdad no les hubiera podido quedar tan perfecta.
No les hubiera podido quedar Aurelio, tan perfecta, ¿cómo?
Pagando el pueblo.
¿Qué le quedó estructural a esta reforma?
No, que estructural.
No, otra vez clavaron al pueblo, lo que el famoso cuento suyo de Felipe, cuando se reúnen dos poderosos a desayunar, el que queda clavado es el pueblo. Hubo mucho desayuno.
El de la comida es uno. Aurelio, de todas formas, la gente que pensó que iban a ponerle declaración de renta a salarios superiores a 1.400.000.
Pero fíjese que eso tiene un truco, Néstor. Sí, pero eso tiene un truco. Que fíjese usted que hoy hay unos por debajo de 3.400.000. Cuando suba el salario el año entrante, hay unos que ya entran. O sea que de 500.000 que iban a entrar, digamos que era una proyección de 2 o 3 años,
en eso no tiene nada que ver.
Entran 200.000.
No tiene nada que ver la reforma tributaria.
Pero entonces ahí no hay ninguna, sino que la misma dinámica del salarial,
Aurelio,
va metiendo gente ahí.
No, porque eso, también eso aumenta.
Y los otros van subiendo, entonces.
Aurelio,
claro,
el límite
por eso no hay descuadre ahí.
El límite va a aumentar también de 3.400.000.
Por eso no hay descuadre.
Ya no será 3.400.000, sino 3.700.000.
Claro, para eso, pero ya no hay descuadre ahí, Néstor, porque ya no hay descuadre. ¿Por qué? Porque incluso los que hoy están metidos al subir su salario a partir del año entrante también van a tener que aportar más. O sea que el famoso descuadre por la vía de renta no se da. Recuerdo esto, Néstor, que es muy importante. De cada 100 pesos que se pagan de renta en Colombia, 68 lo ponen 3.000 compañías que están pagando 43, incluyendo impuesto de riqueza, 43% de tarifa. 340.000 pymes pagan el 18 de cada 100 pesos y 2.200.000 asalariados pagan 14. Con la nueva forma, le explico más o menos, de cada 100 pesos de renta, las 3.000 grandes compañías van a terminar pagando dentro de 2 o 3 años apenas el 55%, 50%, las pymes van a pagar el 20% y los asalariados van a pagar del 25% al 30%.
Pero
es el mandato de la OCDE, que es el mandato de la OCDE, bajarle las empresas a las personas jurídicas poderosas y pasarlo a las personas.
Quiero escucharlos a todos sobre la reforma tributaria, Álvaro.
Pues, contrario a lo que dice Aurelio, muchos empresarios sostienen que la reforma termina siendo más gravosa que la anterior. Porque sí, reduce las tasas para las empresas en contravía de lo que hacía la reforma anterior para pues facilitar la inversión en una economía que se está desacelerando rápidamente. Pero está el impuesto a los dividendos. Entonces, eso no opinan los empresarios. Es un axioma que todos los gobiernos logran que se le aprueben las reformas tributarias, pero los congresos siempre bajan el volumen de los recaudos. Si este recaudo termina siendo alrededor de 7 billones, pues será muy bajo, porque el déficit es superior a 20 billones de pesos. O sea que queda la esperanza de que se recoja un poco más, de que suba el precio del petróleo, pero pues ahí hay un tema complicado.
Pero,
y los gobiernos siempre ponen muchos temas para que los congresos tumben algunos y queden bien ante la opinión. En este caso, pues lo políticamente más rentable
pero
para
aquí ya que van, aquí ya
a las personas naturales.
Aquí la peluqueada que le pegaron es grande, Nicolás, 807.
No, Néstor, yo decía que este debate es muy importante, muy bueno, pero aquí hay que mirar con perspectiva de largo tiempo. Y esta reforma, independientemente de los contenidos, es una reforma para resolver un problema de déficit de aquí al 2018. Y el 2018 le cuento que ya hay candidatos presidenciales organizando su propia reforma tributaria. Luego, con lo que salga de esta reforma no hay que preocuparse demasiado, porque las reglas se van a cambiar en diciembre del año 2018, es decir, en dos años, cuando el nuevo gobierno quiera llevar su propia tributaria al Congreso. Luego, esta es la quinta de 6 años del gobierno del presidente Santos, 5 reformas tributarias en 6 años, unas por cuenta de un ajuste fiscal, otra por cuenta del invierno, otra por cuenta de la estructura.
Pero mientras llega esa reforma, Nicolás,
pero
mientras llega este esa, es un debate, esa del próximo gobierno, pues tenemos que ocuparnos de la de hoy.
Sí, no, simplemente lo que digo es que pues hay que mirar esto en las justas proporciones, porque no puede ser estructural algo que dure 2 años. Y esto lo que tiene es como propósito y como fin comprensible por lo que eso significa en términos de ingresos y lo que significa en términos de calificaciones de riesgo y demás, es que pues esta es una reforma para resolver el problema del 2017 y básicamente 2018. Y que a partir de eso, pues el próximo gobierno tendrá que hacer la reforma estructural que estamos buscando los colombianos desde hace muchos años. Y esa es la realidad de la reforma. Por eso se pueden quitar y se pueden poner cosas, por eso salen unas y entran otras, pero en esencia pues esto es una reforma para recaudar plata y para resolver las dificultades de presentación del déficit el primero de enero del año entrante, Néstor. Bueno, y esa es la realidad de esta
reforma. Por si tenía usted alguna duda, pues claro que esta es una reforma para recaudar plata. Las 8:09 me preguntan los tenderos, ¿se mantiene el monotributo? Sí, señor. El monotributo, como están las cosas, ya es inmodificable, impajaritable. Vendrá monotributo. Parece impajaritable también el aumento del IVA de 16 a 19%. Crean el nuevo impuesto a los combustibles. Ese impuesto va a ser 200 pesos sobre galón, ¿no? Que es el impuesto verde.
El impuesto verde, sí, señor. A mí, Néstor, me parece que el resumen, cuando usted preguntaba quiénes ganaron, ganó el fisco, que le va a meter la aspiradora al bolsillo a los ciudadanos que fueron los que perdieron. Esta es una reforma totalmente fiscalista, absolutamente regresiva, con un esfuerzo que recae principalmente sobre las personas naturales. La gente cada vez trabaja más, cada vez tiene menos, cada vez le alcanza menos y cada vez lo clavan con más impuestos. Una vergüenza lo que ha pasado, Néstor. Una vergüenza que a estas alturas estemos en IVA como la principal fuente de financiación, que es el más regresivo de todos los tributos. Y esfuerzo de austeridad, cero. Esfuerzo de lucha anticorrupción, absolutamente precario. Esfuerzo para bajar burocracia al Estado, cero. Esfuerzo de mermelada, cero. Paguen y paguen y paguen los colombianos. Ese es el resumen de esta reforma. Arandela, sí, le quitan una cosita, le bajan otra. Pero lo cierto es que lo brutal de esta reforma, que era la subida del IVA, queda intacta del 16 a 19 y pague y pague y pague la gente mientras que el Estado gasta y gasta y gasta.
Sí, eso es irrebatible. Eso que el IVA sea el más regresivo de todos los impuestos también se puede debatir, porque cuando usted lo mira proporcionalmente, quienes más consumen productos con IVA son las personas que más plata tienen, ¿no? Los que más compran tabletas, teléfonos, ropa, zapatos, ahora Netflix, Amazon, Apple, son precisamente las personas de mayores ingresos. Paola. Entonces el IVA le toca y le toca a todo el mundo. Claro que sí, pero Aurelio. A ver,
cuando una cosa es regresiva,
la carne,
no se
la leche, los huevos siguen sin IVA.
Cuando una cosa es regresiva, no se mide, cuando un impuesto es regresivo, no se mide por qué monto entrega cada persona acorde a su consumo.
Sí, sino los más
se
clavados.
Mide es por la proporción de los ingresos, que la gente destina a pagar. Pero ¿cómo que sí? Pero es que es la
definición. Pero finalmente los que más consumen productos con IVA son las personas más ricas.
No es por el que más. Paola, insisto, por el que más consume. Claro. Es por el que más destina como proporción de sus ingresos a pasar ese tributo. Pero entonces no, eso es un impuesto regresivo, reaccionario, antipopular. Esa es la verdad de eso, pero eso lo tiene estudiada la teoría tributaria desde el primer día. Es clarísimo que los impuestos al consumo, que no consultan el nivel socioeconómico del contribuyente, pues son regresivos. Ahora,
sí, pero es que también es populismo decir usted que el IVA del 16 al 19% solamente le pega a los pobres. O sea, tampoco es cierto.
Mire, Paola, La cosa es de este corte. Hoy en Colombia, de 130 billones de pesos que se recaudan en impuestos, 51 pesos se recaudan por impuestos indirectos y 49 por impuestos directos. Con esta reforma tributaria, 68 pesos por impuestos indirectos y 32 por directos. No me diga que son regresivos.
Es cierto, Paola.
Es totalmente regresivo.
Es cierto, Paola, que el IVA le pega a todo el mundo, de acuerdo. Pero cuando a una persona de estrato, inclusive 4, yo creo que 4, 5 y 6, le dicen la lechuga, le sube, ¿cuánto va a subir la lechuga? 10 pesos. Pues eso no le hace las mismas cosquillas o el mismo
efecto. Pero es que
efecto.
La lechuga no la tocan. Finalmente, bueno, en esta reforma no se tocó la canasta básica, ejemplo, no se tocó.
Paola, ¿qué ejemplo quiere que le ponga? Pero, puse un ejemplo cualquiera. Pero cuando hay...
La carne, la leche, los huevos, bueno, nada, eso se tocó en esto.
Paola, a los productos de la canasta familiar que van a resultar grabados con ese aumento del IVA, pues le pega mucho más a las personas más pobres. Eso es elemental. Así todos vayamos a pagar ese impuesto. Entonces los más pobres son los más perjudicados. A eso entiendo que es a lo que se refiere Aurelio cuando dice que este es un impuesto regresivo.
Sí, pero ¿usted qué cree? ¿Que ese impuesto del 19%?
Néstor, hay
a las
400,
plataformas tecnológicas, a Uber, a Amazon, a Apple, a Netflix, ¿de dónde sale? ¿Quiénes lo van a pagar?
Ay, pero Netflix, ¿qué pobre de Colombia ve Netflix? Hombre, no diga eso.
Por eso mismo, Aurelio, es que a eso va mi punto, que ese IVA del 19% le toca a todo el mundo. Y proporcionalmente consume más los ricos
que son cuenta. Eso de Netflix lo meten para tapar lo otro. Hay 430 productos en la canasta básica. De esos 430 productos, más de 260 tienen IVA. Y a esos 260 les van a subir de 16% a 19%. Y agrego, los tres deciles de menores ingresos en Colombia, los tres sectores divididos en 10 de menores ingresos en Colombia, hoy dedican el 35% de sus ingresos a comprar servicios y bienes grabados con IVA. No los va a afectar.
Mire lo que queda con 19%, el aseo personal, los productos del hogar, todo el vestuario. Claro que es un golpe a los más pobres ese nuevo IVA. Nicolás, para terminar en segundos, 8-15 minutos, la ministra de Trabajo sobre el salario mínimo.
Y un poco alrededor de esta conversación, Néstor, y es que no había mucha alternativa. Lo cierto es que el panorama con reforma para el año 2017 es complicado, pero sin reforma probablemente era más complicado y más difícil. Y las dificultades ciertamente son grandes, sí, no se aumenta el recaudo, pero también no se hacen unos esfuerzos importantes de contracción en el gasto. Entonces, pues lo cierto es que esta reforma se va a aprobar, y se va a aprobar el 23 de diciembre con seguramente la mayoría...
¿Usted cree que eso está aprobado esta mañana?
Sí, está aprobado, no le quepa la menor duda.
Está negociado ya.
Eso no tiene reversa, eso no tiene reversa por una razón.
Yo no tengo la misma certeza porque hay unos partidos políticos, el liberalismo, por ejemplo, que ya anunciaron que no van a votar toda la reforma tributaria. El conservatismo, Cambio Radical, el Centro Democrático, no me dan las mayorías que usted ve tan fácilmente, Nicolás.
Pues es que la ponencia mayoritaria que deben estar firmando tiene la presencia de miembros de la bancada liberal, de Cambio Radical, de conservadores, del partido de la U y demás. Los que están haciendo oposición con propuestas alternativas son una ponencia del doctor Antonio Navarro de Los Verdes y otra ponencia del Centro Democrático. Luego, pues las mayorías para sacar esto adelante, si se quiere, se va. Tengo entendido que ahora va a haber rueda de prensa de Cambio Radical alrededor del tema de la reforma, y seguramente cada partido hará lo propio
en segundos,
con su propio...
En segundo saludo a la ministra de Trabajo. 10 segundos.
Una cosa final. Sí, bueno, habrá que hacer los cálculos y habrá que ver, por ejemplo, las personas naturales con las nuevas tablas que les va a pasar. Pero déjeme dejar una reflexión final sobre algo que me parece inaudito. Señor. Puede que sea marginal, pero me parece muy descriptivo. ¿Qué tal la cuña mentirosa del Ministerio de Hacienda en televisión diciendo que no se toca la canasta familiar? ¿Usted ha visto? No, la nueva reforma tributaria protege la alimentación de los colombianos y no se toca la canasta familiar. Lo acaba de decir Aurelio, hay 260 productos con IVA a los que se les va a aumentar. Francamente, no hay derecho. Que la aprueben, que hagan, pero ya mentiras de frente en cuñas, además pagadas con la plata de todos los colombianos, sí me parece que es un abuso.
Va a ser muy interesante al final hacer la lista. Estos son los parlamentarios que votaron la reforma tributaria y estos los que no. 8:17 en 30 segundos. La ministra Clara López y a partir de hoy la